Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Serie del Caribe. Así es. Se está jugando en este momento la final de la Serie del Caribe y ustedes no van a poder creer lo que está ocurriendo en ese partido. Ya les vamos a poner al día. También es la emisora favorita de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, FIFA Qatar 2022. También es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat y el Chicago Bulls, ambos en acción esta noche. Y el cuarto titular de hoy, damas y caballeros, la emisora favorita de una cartelera de púgiles cubanos que se va a efectuar dentro de una semana. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a hablar de todos estos temas con mucho gusto desde la segunda ciudad de los cubanos, Miami, Florida. Les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, nacida en Cuba, criada en Los Ángeles, California, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el arquitecto de toda esta musiquita, Mr. Juan Pendaz, el hombre que siempre da más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y desde un barrio que queda literalmente al frente del Aeropuerto Internacional de Miami, Edemio Navas González.
Vuela, vuela. Gracias a ti, por supuesto, a todo nuestro equipo y a la afición cubana.
Ahí está. Bueno, Edemio,
muchas gracias,
tarde.
Papito. Buenas noches a ti.
Sí.
Buenas noches a ti, a todos en Cubita la Bella, porque no, a Bertica, a Juanito, que está contento porque el Boston archiva 3 triunfos de forma consecutiva. Pero, Pepito, cuidado, Pepito.
Los caimanes.
Ten cuidado ahí, Pepito, con los caimanes. ¿Mm?
Te voy a decir una cosa.
Duro a Raulito Valdés, el cubano.
Tú sabes que así mismo, lo acabo de anunciar brevemente en el noticiero de las 6 p.m. ¿Tú te imaginas la sorpresa, la primera sorpresa deportiva del año? Que sería, por supuesto, si Colombia gana la Serie del Caribe. Sería su primera victoria. Todavía falta mucho por jugar, están apenas en el tercer inning. El plan de batalla para hoy, MLB, fútbol, soccer, boxeo profesional. En la segunda media hora, baloncesto de la NBA, tenis y los sultanes del swing. En la segunda media hora estará con nosotros desde Céspedes, Camagüey, la Peña Deportiva con Fidelito y Danielito para hablar de cualquier cosa, incluyendo lo que está pasando, lo que no está pasando en las negociaciones del paro laboral del béisbol de las Grandes Ligas. Muy bien. Con eso, nos vamos ahora a la primera sección del día. Mr. Juan Pendaz, no seas malo conmigo, chico. Ponme la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En este momento, Colombia tiene ventaja de 3-0 sobre la República Dominicana. parte baja del tercer inning, y como dijo Edemio, le están cayendo duro a Valdés, el pitcher cubano abridor esta noche para el equipo de la República Dominicana. De cualquier manera, Edemio, pase lo que pase esta noche, Colombia ha hecho historia en la Serie del Caribe, aunque por supuesto no sería lo mismo si Colombia gana esta noche. Hasta las ciudades del país donde no se habla mucho de béisbol, pues mañana van a estar celebrando.
Claro, y yo creo que, Pepito, es temprano, el primer tercio acaba de concluir de este partido final en República Dominicana de la Serie del Caribe, Colombia contra República Dominicana. De todas formas, perdiendo hoy Colombia, está ganando 3-0, pero bueno, suponiendo que pierda, es una victoria para ese gran país, Colombia, que a ti y a mí nos encanta y lo conocemos muy bien, y los Caimanes de Barranquilla, señores, que han hecho un trabajo, no solamente en la Serie del Caribe, lo hicieron durante toda la etapa regular en el béisbol de Colombia, donde se proclamó el equipo de los Caimanes Barranquilla campeón de la temporada 2021-2022. Y el manager del equipo República Dominicana, bueno, ya había utilizado a Johnny Esquimaya, el pitcher derecho cubano, de una trayectoria grande en el béisbol cubano, también brevemente en Grandes Ligas con Washington, pero ha estado consistente en diferentes ligas del Caribe, sobre todo en República Dominicana, donde incluso tiene varios récords para lanzadores cubanos, lanzadores de derecho. Raúl Valdés es un zurdo que ya se hizo ciudadano dominicano, lleva viviendo ahí más de 20 años en Quisqueya La Bella, y bueno, ya hemos hablado aquí de que en el 2021 ganó bronce con el equipo de República Dominicana en el béisbol de Tokio 2020, en las Olimpiadas, que bueno, reitero, por la situación de la pandemia se efectuaron en el 2021, en el verano. Raúl Valdés es un pitcher consistente que hizo tremendo trabajo en la etapa regular, y bueno, ¿por qué no? Era el hombre que había que darle la bola hoy jueves en esta gran final de la Serie del Caribe, pero lamentablemente el veterano cubano, ya de más de 42 años, no se presentó bien desde que comenzó el partido, y le han hecho un total de 3 carreras, todas en la parte inicial del segundo inning, donde fue que se complicó, porque en la primera entrada retiró, yo diría fácilmente, a Chen, el hombre pro al torpedero, Arroyo, y a Ramírez el right field, pero después se complicó con Rodríguez, quien le conectó un batazo grandísimo, un doble, después también un doble de Ramos y Herrera, que respondió, ¿no?, impulsando la segunda carrera del equipo dominicano, y bueno, después vuelvas el patrullero central, que es el noveno en el orden de bate, conectó también un indiscutible para impulsar a la tercera y última carrera hasta el momento del equipo de los Caimanes de Barranquilla. Pero para llegar aquí, Pepito, Dominicana tuvo que ganar todos los encuentros, ¿no es así? Sobre todo en la semifinal, y hay que hablar de lo que pasó anoche, porque jamás...
Henry Urrutia, el tunero, el compatriota, sí, sí, del Guajiro Peña, se lució con el bate.
Sí, bueno, Urrutia, sabes que, bueno, todo el mundo lo sabe, ¿no?, que ha jugado varios años con el equipo de los Charros de Jalisco, y también lo hizo Tyler Alexander, o sea que Alexander por República Dominicana, y bueno, ahora Henry Urrutia, el tunero, el hijo de Hermidelio, jugando con el equipo de Dominicana, se lució frente al picheo del equipo de los Charros de Jalisco. Él lo conoce muy bien, a ese picheo mexicano, y le conectó 3 indiscutibles, anotó una de las carreras del equipo de Dominicana. Pero lo más importante, señores, es que anoche estuvimos en presencia ante el posible primer juego perfecto en la historia de las Series del Caribe. Tyler Alexander, el dominicano que, reitero, lanzó para el equipo del Jalisco ya en otras ocasiones, maniató la ofensiva del equipo de México hasta el noveno inning, pero faltando 3 outs, perdió el juego perfecto. Una gran labor, y bueno, ¿quién le echó a perder la fiesta en el noveno inning? Isaac Rodríguez, quien fue precisamente amigo de Alexander en los Gigantes de Cibao durante la temporada regular, un doble. Y bueno, sí, Tyler ha hecho tremendo trabajo, y esta es la primera vez que se podía concretar un juego perfecto en la historia de la Serie del Caribe, pero ya en el 52 hubo unos himno run, pero han pasado ya, correcto, muchos años, 1952.
Edemito, vale la pena recalcar que aunque hubiera sido un juego perfecto en la Serie del Caribe, ya el béisbol de las Grandes Ligas dijo que no contaría como juego de ligas mayores, así que seguimos teniendo lo que siempre hemos tenido en juegos perfectos en el béisbol de las grandes ligas, aunque hubiera sido una hazaña. Ahora, el Guajiro Peña siempre soñó con lanzar un juego sin hit ni carrera, un juego perfecto en la Serie del Caribe.
Danny Martínez, el nicaragüense, lo logró, el ídolo de Granada.
Correcto, en las mayores. Son poquitos y contados. Y el año pasado, un cubano-americano estuvo a solamente 2 outs de lograr la hazaña, pero Robertico Pérez dejó que una curva le pegara en el pie. Estamos hablando de Carlos Rodón, por supuesto, sí, de los Medias Blancas de Chicago. Trajo un juego perfecto en el 9th inning y con un out se le escapó una curva bajita que le dio en el pie al boricua, Roberto Pérez, que no hizo el intento de quitarse del camino de esa curvita de 66 millas por hora que le pegó justamente en el dedo gordo y le dieron la primera base, y hasta ahí quedó el juego perfecto de Carlos Rondón.
Bueno, en el caso de Thomas Fay, un norteamericano quien logró un no run, el único hasta el momento en la Serie del Caribe, este estadounidense en el año 1952, lanzando para el equipo de La Habana, logró el no run contra el equipo Cervecería de Caracas, que había ganado ese año en tremenda temporada el título en la Liga Venezolana. Tiró unos himnos run, pero otorgó 3 bases por bola. No fue juego perfecto lo que se hizo anoche Tyler Alexander hasta el 9th inning, pero lo perdió en faltando 3 outs. Así que una gran labor de este pitcher Tyler Alexander y bueno, también del cubano Henry Urrutia, que estuvo brevemente en Grandes Ligas con el Baltimore y ha estado ya muchos años, no solamente en República Dominicana, sino también ha sido un hombre entre los grandes en la Liga Mexicana del Pacífico. Correcto. Y en la Liga de Verano también.
Edemio, no sé si tú te acuerdas o si te tocó a ti, pero nosotros narramos un partido de los Orioles de Baltimore donde Henry Urrutia conectó un jonrón, creo que fue en el inning número 11, para dejar en el campo, no me acuerdo si fue a los Reales de Kansas City o a los Tigres, y lo habían puesto justamente en el inning número 8 como suplente defensivo con el juego empatado, y decidió el partido con un jonrón. Es más, fue la única vez en su carrera de Grandes Ligas que logró esa hazaña. Pero sí, lo conocemos muy bien, y el Guajiro Peña hablaba maravillas del Tunero, claro, porque son de la misma tierra. Pero después los mandaron a las ligas menores y lo canjearon y lo vendieron. Pero sí, ahora, sí. Ya ves, dime.
Sí, Urrutia jugó para el Baltimore brevemente en el 2013, en la Liga Americana, jugó solamente 24 partidos en su primer año, y en la segunda temporada con el Baltimore, que fue en el 2015, jugó solamente 10 partidos, y como tú señalaste, conectó jonrón en ese año, y además impulsó 6 carreras. Así que 2 años en Grandes Ligas, pero bueno, en el primer año 24 partidos, después 10, 34 partidos solamente en Grandes Ligas. Pero bueno, ha sido un rey. Comenzó con las Tunas en Serie Nacional en el año 2005-2006, cuando el muchacho tenía solamente 18 años. Estuvo 5 temporadas ahí con las Tunas hasta el año 2010, cuando se fue de Cuba. Debutó en el béisbol profesional aquí en Estados Unidos en el 2013. Comenzó ese año en los Orioles con la Liga de Arizona, estuvo en Bowie y también en Norfolk, que es triple A del Baltimore. Y después en el 2013, bueno, le dieron una oportunidad, jugó 24 partidos en la Grandes Ligas. En el 14 estuvo en el Norfolk, ahí jugó 51 partidos, después estuvo en la Liga del Golfo también con el Baltimore, regresó al Norfolk, y en Venezuela debutó en el 2015 con Caracas, ¿no? En la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, la temporada 2015-2016, donde tuvo una faena fantástica con 3 jonrones y 19 impulsadas y bateó muchísimo.
Sí.
Estuvo varios años en Grandes Ligas con el Baltimore, pero no dio los resultados. Regresó a Caracas en la campaña 16-17 y ha estado en Portland, en México. Comenzó en el 2018.
Sí.
Ha estado en diferentes equipos, en Lara, en Venezuela, en Jalisco, en Tijuana, en el Saltillo. Y ya es famoso ahí en México, también en Venezuela.
Bueno, para contarles que ya el partido, la final de la Serie del Caribe, está a punto de comenzar el 4th inning, todavía Colombia ganando 3-0. Raúl Valdés en este partido ya, bueno, tiene efectividad de 4 por las 3 carreras limpias que les mencionó Edemio. Hay otro tema que desafortunadamente no tenemos más noticias que brindarles: las negociaciones que se están llevando a cabo el paro laboral del béisbol de las grandes ligas, las supuestas negociaciones que iban a brindar frutos entre el sindicato de los peloteros y el béisbol de las grandes ligas continúan estancadas. ¿Qué significa eso? Que ya por primera vez dos o tres semanas ya estamos comenzando a dudar de que la pretemporada pueda comenzar a tiempo, y si esto se extiende un par de semanas más, entonces tendríamos que pensar que la temporada regular también ya no va a comenzar el 31 de marzo. A mí lo que me aterra, Edemio, es que yo no veo, no es que no vea progreso, es que ni siquiera veo las ganas de negociar, la buena fe, ¿tú me entiendes? Y eso es porque en los últimos, siempre que ha habido un paro laboral en el béisbol de las grandes ligas, ya sea una huelga de los peloteros o un cierre patronal, siempre se han sentado todos los días 4 horas a negociar cara a cara, frente a frente, y aunque no hubo resultados muchas veces, por lo menos uno veía querían negociar. En este instante, Edemio, no estamos viendo eso.
Sí, bueno, la última reunión fue tan pronto como este primero de febrero. Se reunieron, Pepito, durante 90 minutos, estamos hablando de una hora y media, y en realidad no llegaron a ningún acuerdo. La situación del arbitraje salarial sigue pendiente. Hay mucho dinero en grandes ligas, y bueno, recortar el número de peloteros por la manipulación de tiempo de servicio es algo que pudiera afectar, y ahí están parados los peloteros y, por supuesto, su sindicato, que es muy fuerte. La pretemporada, Pepito, debe comenzar este 16 de febrero, o sea, que cae miércoles, y la señal de estancamiento continúa pasando día a día. La asociación de jugadores no se pone de acuerdo, como tú señalaste, con Grandes Ligas para este paro patronal. Y es como tú dices, claro, si nos coge, digamos, una semana más, ¿qué pudiera pasar? Los peloteros están entrenando con preparadores personales por su cuenta. Y creo que con un par de semanas que se preparen y que tengan una pretemporada, digamos, de 15 o 20 juegos, ya eso lo vimos en el 2020 con la pandemia, yo creo que llegarían suficientemente listos, un 80 o 90% físicamente, para comenzar la campaña regular. Pero es que, como tú dices, no hay buena fe hasta el momento, ni de parte del sindicato, ni de la gerencia, ni de los dueños de equipos de las Grandes Ligas, que son 30 equipos, y sobre todo el comisionado de las Grandes Ligas. Vamos a ver qué pasa. Mañana vamos a abordar el tema más ampliamente para ver si de aquí a mañana pasa algo. Pero seguimos en cero. Correcto. Sigue estancada la situación.
Y no creo que ocurra nada del otro mundo mañana.
No, muy que bien. El 31 de marzo va a comenzar la temporada regular.
Correcto, no, yo estoy de acuerdo
contigo. Y se juegan más o menos 28 o 29 partidos de pretemporada.
Pero acuérdate que pasaron 7 semanas donde ni siquiera se dirigieron la palabra.
Así pero que... además hay otra cosa, Pepito. Está la situación de la COVID, de los protocolos de COVID-19 y las tres semanas de entrenamiento, más los duelos de exhibición, los partidos, estamos hablando que sería mes y medio.
Bueno, vamos a hablar de la pelota más tarde, yo te prometo, Edemio, pero tenemos otros deportes, ya son las 7:19, así que nos vamos ahora con el balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. La FIFA, Federación Internacional de Fútbol, dio a conocer esta semana su nuevo ranking o clasificación para el mes de febrero. Bélgica, esto es para el fútbol masculino. Mañana hablamos del fútbol femenino para que no se me confunda, mi gente. Hoy, en este momento, Bélgica está número 1 en el mundo según la FIFA, Brasil número 2, Francia número 3, Inglaterra número 4, Argentina 5, Italia 6, España 7. No entiendo porque la última vez que España e Italia jugaron en la Liga Europea de Naciones, España humilló a Italia. Italia todavía está por encima de España, pero bueno. Portugal número 8, Dinamarca número 9, Holanda 10, Estados Unidos de América, oyeron bien, número 11, y la República Federal de Alemania número 12. Ahora, por si acaso ustedes quieren saber, porque yo sé que más de uno lo quiere saber, en las Américas, en la CONCACAF, la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, Cuba en este momento ocupa el escaño número 179 de la clasificación mundial de la FIFA masculino.
Casi nada, repito.
Solamente hay 209 federaciones internacionales y Cuba ocupa 179, su peor desempeño, Edemio, en décadas. Puerto Rico 173, República Dominicana 156. Ahí se nota dónde se juega pelota en este hemisferio y dónde se juega fútbol. En la Conmebol, Brasil, Argentina están en las primeras 12, como les dije, Colombia, número 16 en el planeta, aunque eso va a cambiar pronto. Uruguay, 17, Perú, 22, Chile, 24, Paraguay, 43, Ecuador, 46, y eso también va a cambiar si Ecuador clasifica al Mundial en su próximo partido. La Vino Tinto de Venezuela, número 59. Yo no sé cómo le dieron a Venezuela número 59 en el mundo, lo mal que ha estado jugando en las eliminatorias de la Copa Mundial. Sí. Y Bolivia, número 77. ¡Wow! Sí. Estoy impresionado.
Bueno, Pepito, ¿qué te parece Berenguer lo que hizo hoy? Un disparo cruzado. Y ha puesto su equipo, el Atlético Club, en semifinales de la... De este torneo, ¿no? De España. Sí. La Copa del Rey. Ante el Real Madrid.
Así es. Tenía una cosita más que añadir que tiene que ver con la FIFA y el Mundial de Clubes que quiere celebrar, perdón, el Mundial de Masculino que quiere celebrar cada dos años. En la temporada pasada, la Conmebol y la UEFA formaron una alianza y están abriendo una oficina esta semana en Londres, una alianza básicamente para combatir los planes de la FIFA de celebrar un mundial masculino cada dos años. Así que ya están a punto de abrir su oficina. Los campeones de la UEFA 2020 y la Copa América 2021 de la Conmebol jugarán la finalísima en Londres el 1 de junio de este año, Argentina contra Italia en la finalísima. Y esto va a ser partidos que se van a jugar casi todos los años entre los dos mejores equipos de ambos continentes. La UEFA y la Conmebol han firmado un memorándum, un plan de batalla para combatir los planes de la FIFA de celebrar el Mundial cada dos años. Todavía siguen los acuerdos de los términos del acuerdo original que se negociaron el año pasado. Tienen una oficina compartida en Londres y la posible organización de una serie de eventos futbolísticos. Como ya les dije, lo primero es justamente la finalísima. Y la oficina compartida en Londres se va a inaugurar oficialmente esta semana. Así que, Edemio, aún así la FIFA dice que el Mundial Masculino, le guste o no a la UEFA y a la Conmebol, se va a celebrar cada dos años. Y cuando ellos vean la cantidad de dinero que les van a dar, yo creo que van a estar de acuerdo.
No van a decir nada, sin comentarios. Y bueno, con respecto a la eliminación de Real Madrid en la Copa del Rey, el Real Sociedad perdió. Goleada, papito, ante el Betis.
Sí. No, impresionante. Impresionante. Acuérdate que hay liga este fin de semana también. Bueno, vamos a hablar de la liga que reanuda justamente este fin de semana. Pero hay sorpresas por todos lados en el mundo del balompié, fútbol, soccer. Así que claro, una de las sorpresas fue cuando el Real Madrid se levantó la Supercopa Española, dejando en el camino justamente al Barcelona y al Bilbao, que era el equipo que había ganado, que estaba defendiendo la Supercopa Española. Así que sí, sorpresa por todos lados, en todos los deportes. ¿Qué te parece si ahora nos vamos con la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional? Bueno, Mr. Navas, play ball.
Sí, Pepito, muchas gracias. Sí, el deporte de los puños siempre llama la atención. Mañana viernes vamos a ampliar el tema de Guillermo Rigondot, que bueno, hoy estuve hablando con Bornote, Alex Bornote, que es su manager, y bueno, están trabajando muy fuerte para que vuelva a pelear por un título mundial, el bicampeón olímpico, y bueno, dos veces campeón mundial profesional, Guillermo Rigondeaux, el santiaguero, esa derrota contra Caminero lo hizo atrasar un año y pico, pero estamos confiados en que el muchacho de Santiago de Cuba vuelva a los planos estelares. Estará peleando muy pronto, exactamente el día 26 de este mes de febrero, en el Medio Oriente, y esperamos una victoria contra un peleador de Filipinas. Él tiene récord de dos victorias con una derrota, perdió con Casimero, aquella pelea que aún se está comentando, que fue en el verano del pasado año. Pero yo creo que todavía le queda un poco de sangre, le queda gasolina a Guillermo Rigondeaux para regresar a los planos estelares y, por supuesto, buscar la corona mundial en la división de 118 o 122 libras. Nos vamos a un cartel de boxeo porque uno de los mayores prospectos cubanos en los pesos grandes, Pepito, es el Chocolate Blanco. Entrena fuerte en el gimnasio de Pedro Luis Díaz y, bueno, está listo para combatir el viernes de la próxima semana en la ciudad de Miami Spring. Hace unos minutos estuve hablando con él, con Martínez. Estaba en su casa, había terminado el entrenamiento de hoy y me dijo que se encuentra físicamente bien. Yo lo llamé a propósito porque va a estar con nosotros la próxima semana en el programa Deporte con los Grandes y me decía que está entusiasmado, que está listo, que se siente muy bien. Y yo le decía, recuerda de Chocolate Blanco que va a enfrentarte contra un peleador eslovaco fuerte que ha combatido incluso más de 200 libras, Marian Zupa. Y me dijo, no te preocupes que yo voy a ganar esa pelea por cualquier vía. Lo más importante es que estoy bien físicamente. Pedro Luis me ha enseñado muchas cosas últimamente. Jordan y Spain también lo están entrenando en el gimnasio Pedro Luis Díaz. Y creo que hay muchachos para rato. Creo que va a lograr cosas grandes en el boxeo. Ahora va a discutir un título internacional. Es el actual campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo en las 200 libras. Y bueno, creo que esa victoria contra Marian lo pudiera subir más en las clasificaciones. Y en este cartel, porque ayer no tuvimos tiempo hablar de los otros tres cubanos que verán acción este 11 de febrero en Miami Spring, Manuel Correa, un peleador que está invicto, tiene 10-0 con 7 knockouts, se va a enfrentar contra un boxeador de mucha experiencia como el brasileño Marcelo Williams. William también tiene una amplia experiencia a nivel amateur, intervino en Panamericanos, en Juegos Suramericanos, y creo que debe ser un rival muy difícil para Manuel Correa de la división superligero. Ricardo Agüero, que es un camagüeyano, va a regresar al ring de nuevo en la división superpesada. Este muchacho que se preparó en el último año acá en el sur de la Florida, y creo que va a dar mucho que hablar. Tiene 32 años, pero muchachos, pegadores fuertes y está en las mejores condiciones para buscar cosas grandes en la división máxima, donde ahí abunda material cubano del bueno, encabezado por Luis Ortiz, que fue campeón interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Creo que todavía yo tengo una entrevista por ahí para Televisión Martí, que acabo de hacerle a Luis Ortiz, y creo que el muchacho va a rezar de nuevo. Dice que todavía le quedan 2 años buenos, que está buscando pelea, pero que nadie quiere enfrentarse con él, que eso se le está haciendo muy, pero que muy difícil. Y en el caso de Manuel Correa, este rival no va a ser nada fácil, Marcelo Williams. Aquí, Ricardo Agüero se enfrentará contra Kevin Chill, el norteamericano. Y en otro combate, Alain Limonta, el cubano, que tiene 4-0, se enfrentará contra Noelín Hernández. Limonta, un gran prospecto de la división welter, o sea, 147 libras. Escucho la musiquita, papito. Mañana
correcto,
viernes
estaremos hasta aquí hablando la primera media hora de Alduro y sin guantes, pero no se preocupen, todavía falta baloncesto de la NBA, tenis profesional, Sultanes del Swing y la Peña de Céspedes Camagüey. Todo eso en la segunda media hora de Alduro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, con mucho gusto y mucho cariño desde El Doral, Florida. Les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a nuestra productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Desde Virginia Gardens, aquí en la capital del sol, Edemio Navas González, y vía telefónica desde Céspedes, Camagüey. Un aplauso, damas y caballeros, para Danielito. Muy buenas noches, estás al aire vivo.
Buenas noches, Pepe, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Te tengo una sorpresa.
Buenas noches, Danielito, vives en una bella ciudad, Céspedes.
Sí. Buenas noches,
tierra,
¿cómo estás?
La tierra del ganado vacuno y del queso blanco, ¿verdad?
Sí, Camagüey, sí, en general, sí.
Sí, estoy hablando hace muchos años, hace décadas. Pero ahí se comía el mejor queso crema en Martí, en Cascorro. Pero estamos hablando hace 50 o 60 años, ya eso no existe por ahí. ¿Verdad?
Sí, no, tiene mucha fama Camagüey en lo que es, sí, todo lo relacionado con la ganadería. Esto es mucha llanura, ¿no? Esta zona de Cuba es llano, entonces siempre ha sido muy favorable la crianza de ganado y todo.
Bueno, vamos a hablar de la NBA, ¿no es así, Pepito?
Correcto, vamos a hablar de la NBA porque esta noche el Miami Heat tendrá la oportunidad de cortar la ventaja del Chicago Bulls, pero para eso tienen que pasar dos cosas, y el Miami Heat no ha estado jugando muy bien últimamente. Primero, el Miami Heat tiene que ganar su partido, ¿okay? Que va a jugar justamente
contra las Cepuelitas. Está ganando 21-19 en el, faltando, bueno, unos segundos para que termine el primer tiempo.
Eso es el Chicago Bulls contra Toronto. No, tú estás leyendo bien, Edemito.
No, el Miami Heat le está ganando las Espuelitas. 21-19.
Pero ven acá, yo tengo aquí en la página oficial de ESPN que ese partido no ha comenzado todavía.
Sí, no, pero ya comenzó. Ya está 21-19.
Pues mira.
Sí,
John
ya está jugando.
Un rebote ofensivo, sí. Ya
pues
va
mira,
a concluir los primeros 12 minutos.
Voy a hacer un update a esto. Muy bien. De cualquier manera, como les dije, tienen que pasar dos cosas. Primero, el Chicago Bulls tendría que perder contra Toronto. Y luego el Miami Heat tendría que derrotar a las Espuelas de San Antonio para ganar terreno en la división del este de la NBA. También los Soles de Phoenix contra Atlanta. Minnesota estará contra los Pistones del Detroit. Y más tarde, a las 10 de la noche, Sacramento contra los Guerreros de Golden State en San Francisco. Y los Clippers de Los Ángeles en casa contra los Lakers. Muy pocos partidos, sí, pero muy interesantes, caballeros.
Bueno,
no, el partido
a propósito, Pepito, con tu permiso.
Y Pistons ya empezó también.
Sí, no, y la buena noticia es que Butler está jugando. Adebayo ya tiene 6 punticos. Y bueno, ha comenzado muy bien Robinson con 9 puntos. Es el, junto a Tucker, han sido los únicos que han jugado los 10 minutos, los primeros 10 minutos del Miami Heat contra las Espuelitas.
Danielito,
sí,
¿qué decías?
Quería decirte rápido que La NBA anunció hoy que el premio al MVP de los Juegos de las Estrellas a partir de ahora se llamará el premio Kobe Bryant.
Claro. Muy interesante esa noticia. Bueno, claro, anoche...
Lamentablemente se nos fue... Bueno, se nos fue un mes de enero, hace un par de años.
Sí, sí, muy, muy triste, muy triste. Sí. Anoche en la NBA no me dio tiempo de meter todos los partidos en el noticiero de la noche, ni tampoco en la madrugada, pero puedo repasar. El único que se me quedó fuera, los Cohetes de Houston derrotaron a los Cavaliers de Cleveland 115-104. Memphis derrotó a los Knicks de Nueva York 120-108, gracias a los 26 puntos de Jaren Jackson. Los Celtas de Boston acabaron con Charlotte 113-107. Josh Richardson metió 23, aunque LaMelo Ball había metido 38 para el equipo perdedor. Nadie es perfecto. Washington derrotó a los 76ers de Filadelfia, los Wizards, por solamente 3 punticos, gracias a Kyle Kuzma, que metió 24. Y Orlando Magic derrotó por un solo puntico, 119-118, a los Pacers de Indiana. Sí. Gary Harris metió 22 en ese partido. Dime, Demi.
Sí. No, la buena noticia es que, bueno, el Miami Heat ha perdido sus últimos 3 partidos. Esperamos que esta noche le gane a la escuelita, ¿no? En su casa, en San Antonio. Es que mañana viernes estará descansando y bueno, el sábado estará jugando también fuera de Miami contra el quinteto de Charlotte. Este partido va a comenzar este viernes a las 7, o sea, el sábado, ¿no? El sábado a las 7 de la noche. El Heat que comenzó muy bien, estuvo incluso poco más de una semana y pico dos en primer lugar, pero ahora Torito desplazó al Heat porque el equipo del Miami Heat perdió 3 partidos en forma consecutiva y jugando fuera de Miami, señores, trabaja para 500 el Heat, 14-14. En casa está muy bien, con 18-6, pero necesita ganar el Miami Heat esta noche para estar ahí en el primer o segundo lugar, porque si gana esta noche, bueno, se acercaría a medio juego del equipo de Chicago. Una división muy fuerte, con Filadelfia, con Milwaukee, que es el actual campeón, con Cleveland, con Brooklyn, que yo creo que tiene récord este año en derrota, ¿no? Para el equipo, ¿no? En el 2021-2022, han perdido sus últimos 6 partidos. Y la racha más ganadora hasta el momento, al menos en los últimos 11 partidos, la tiene el Phoenix, que es el único quinteto que tiene más de 40 victorias este año. Tiene 11 victorias consecutivas y Golden State 7 triunfos consecutivos.
Danielito.
Sí, no, quería decir, Pepe, que hay una noticia que ha recorrido las redes esta semana y se ha hablado mucho de lo polémico que son las votaciones públicas para el Juego de las Estrellas en la NBA, y todo esto se debe al tema de la propaganda y la campaña mediática que ha creado un cantante de pop coreano, del K-pop, el famoso K-pop, este muchacho que es embajador del equipo de los Golden State Warriors, hizo campaña publicitaria en las redes sociales a favor de Andrew Wiggins, jugador de los Golden State Warriors, y que se metió de a lleno en las votaciones para entrar al Juego de las Estrellas, incluso para ser regular en el Juego de las Estrellas, por encima de hombres como Rudy Gobert y Carl Anthony Towns. Ya te puedes imaginar.
Mira qué interesante. Como decía Sócrates, en esto de las elecciones y los votos, ten cuidado con lo que quieres, porque te lo puedes recibir y mucho más. Muy interesante eso. Ahora, yo me acuerdo cuando uno solamente podía votar cuando en los años 70, 80 y 90, cuando en las planillas para el juego de estrellas de las grandes ligas, tú podías votar solamente en persona en los estadios. O sea, no podías votar por computadora. Pero ahora que supuestamente solo puedes votar una vez porque ellos guardan la dirección de tu computadora, pero mentira, si tú tienes un teléfono inteligente, tú puedes votar con tu teléfono inteligente, con el de tu mujer, con el de tus hijos, con tu iPad, con la computadora del trabajo, con el teléfono del vecino.
No, y aparte de esto, Pepe, es permitido votar desde cualquier parte del mundo.
Correcto. Bueno, se supone que el baloncesto...
Porque fíjate
Sí,
se pone mucho el ejemplo, o sea, no es la primera vez que ocurre algo así.
Mira, el ejemplo lo tenemos hace varios años con Yao Ming.
Sí, exactamente, Yao Ming, el chino, que iba a los Juegos de las Estrellas, incluso era titular por encima de Shaquille O'Neal.
Sí, Imagínate.
Sí, lo que pasa es que los chinos votaban, y Chino, que tiene una población de 3 personas, solamente tiene 1.420 millones de habitantes. 1.400 millones. Si se pone a votar, imagínate tú.
Ahora,
solamente
la NBA,
el 2%.
Si la NBA quisiera, podría ser solamente los votos que cuenten de los Estados Unidos. Pero como la NBA se las
da de expandir.
No, claro, un deporte internacional, entonces cualquiera puede votar. Pero yo me imagino, caballeros, que ellos se van a fijar en esto y dentro de unos cuantos años van a decir, de ahora en adelante, hay que registrarse, hay que ser fanático de la NBA en cualquier lado del mundo, pero claro, o sea, que sepamos quién eres antes de que tú puedas votar para el juego de las estrellas.
En mi opinión, Pepe, en mi opinión, creo que ni así. Yo creo, en mi opinión, me pareciera que los Juegos de las Estrellas, aunque si quieres hacer un Juego de las Estrellas con los jugadores que mejor temporada están teniendo hasta ese momento, creo que se debería hacer algo un poco más serio y poner a votar a periodistas especializados o gente que sepan del tema, porque al final cuando pones a votar al público, es verdad, siempre se acerca, pero bueno, al final la gente vota por su favorito, no por la temporada que está haciendo.
Sí, y no solamente la NBA está tratando de globalizar, ¿no?, la liga y abordar la situación del crecimiento a nivel mundial, ¿no?, del baloncesto. También lo está haciendo la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino, donde, bueno, es muy fuerte en los últimos años. Incluso acaba de recaudarse, y se informó el jueves, de la recaudación de un capital de inversión para vender acciones de la liga en la rama femenina. Se han invertido 75 millones de dólares, o sea, compañías, personas, para tratar de seguir la globalización de ambas ligas. Y la expansión ha sido muy grande, señores. Te pones a ver, la liga de Brasil es muy fuerte, la de Argentina. En Europa hay buenas ligas, la de España. Incluso la liga de China es muy buena. En África, en ese continente, han salido grandes jugadores en los últimos años. Y bueno, también de Puerto Rico, de República Dominicana, han salido de Cuba, jugaron brevemente en la NBA, pero al menos vimos la presencia hace muchos años de Morel, o sea, de por lo menos un par de jugadores cubanos. Pero sí, la NBA y lo que es la WNBA, que es la rama femenina, están tratando de expandirse, ¿no?, conseguir la globalización del baloncesto, ¿no?, que sea conocer en todo el mundo, sobre todo países donde no llega el baloncesto, algunos países africanos donde llega muy poco, están tratando de llegar ahí también, y sobre todo a muchos países asiáticos.
Correcto. Bueno, la globalización de todos los deportes es lo que está causando eso. Vamos a ver si algún día ustedes pueden votar desde Cuba, ok, consistentemente, y elegir a los peloteros para el juego de las estrellas del béisbol de las grandes ligas. Eso sería un batazo.
Pepe, te pido un momentico ahí para Edemio. Eric, sí, desde Cojimar, te manda un abrazo y un saludo muy fuerte.
Oh, dale también un abrazo y un saludo, y lo mejor del mundo para él y su familia.
Sí, Eric, te debe estar escuchando, me escribió aquí y sí, me dijo que te saludara.
Bueno, ahora
claro,
que aproveches.
Yo, déjame decirte que yo iba mucho a Cojimar hace muchos años, salía de ahí a pescar, ¿no? Me encanta ese poblado ahí al norte de la capital cubana. Cojimar es una cosa bellísima. Bueno, cerca está la rotonda ahí de Cojimar, que es muy famosa, que tenía hace muchos años, tenía un par de restaurantes muy buenos ahí, no creo que ya estén ahí, pero sí, Cojimar siempre me ha gustado. Yo salí varias veces a pescar ahí, hasta la última vez que salí por el río Mendari.
Quiero aprovechar que tenemos, o que está escuchando Eric, para decirles que lo estuvimos llamando la semana pasada y la semana antepasada para que participara en este programa, que él siempre tiene una invitación abierta, que por favor no se haga el rogado, porque Vertica lo estuvo buscando por todos lados. Eric, te necesitamos en este programa, ponte en la rotación de picheo, porque un día queremos claro, hablar contigo.
Un abrazo para Eric, ahí en Cojimar.
Bueno, muchísimas gracias, damas y caballeros, nos vamos ahora con el tenis profesional. Bueno, justamente después del Abierto Australiano de tenis salieron las clasificaciones internacionales. ¿Quién está clasificado o sembrado? Le dicen el ranking en inglés, Y yo sé que todo el mundo usa esa palabra. Así que nos vamos con la rama masculina. Recuerden, y a mí esto me sorprendió sí. un poquito. Rafael Nadal.
La rama masculina que se llama ATP.
Correcto.
Y bueno, también está la rama femenina que se llama WTA.
Mito, así, no, sí. no me confundas a mi gente más de lo necesario, por favor.
Okay. Sí, ranking.
No, mentira. Bueno, recuerden, Rafael Nadal acaba de ganar el Abierto Australiano de tenis, ¿okay? Derrotando a Daniil Medvedev en una histórica batalla de 4 horas y 59 minutos en 5 sets. Sin embargo, por ganar el Abierto Australiano, Rafael Nadal solamente ascendió 2 escaños, eso fue todo. Novak Djokovic continúa de primero, el serbio. Daniil Medvedev, que perdió la final contra Nadal, continúa de segundo. El alemán de origen ruso, Alexander Zverev, continúa número 3. El griego, Stefanos Tsitsipas, continúa 4.
Rafael Nadal. Un poco controversial, ¿verdad, Pepito?
Sí, Tsitsipas. Sí, a mí me parece que demasiado, o sea, bueno, en realidad yo no tengo nada que ver aquí. Rafael Nadal, número 5. El italiano, Matteo Berrettini, número 6. Otro ruso, Andrei.
Ascendió un puesto.
Y eso que llegó hasta las semifinales. Eso es lo que me extraña, Edemio. Matteo Berrettini y Rafael Nadal deberían de estar 3 y 4 respectivamente, no 5 y 7.
No, o 5 y 6. Sí, Pepe, lo que sucede, a ver, te quería preguntar porque creo que subió un puesto Nadal, no 2, subió 1 me parece, porque cuando él fue a jugar la semifinal, a menos de que ya cuando llegara a la semifinal ya hubiera escalado 1. Cuando él llega a la semifinal contra Berrettini, recuerdo que era Nadal 6 y Berrettini el 7.
Sí, verdad.
Y
es verdad,
hoy son Nadal el 5 y Berrettini el 6. O sea, cada uno subió un puesto. Y lo que sucede, aquí estoy viendo el ranking, sí. Por... No, que estaba viendo el ranking, las puntuaciones. Y que es una diferencia enorme la que tienen el 2 y el 1 con respecto a los demás. Entonces, no sé cuánta puntuación podría ganar un tenista después de ganar un Grand Slam, que yo creo que es una cosa dificilísima y que se debiera dar una cantidad de puntos enorme, y no sé cuánto habrá ganado Nadal en esta puntuación. Me parece que no es mucho, ¿no? Tampoco. Porque...
Sí, pero ahora, el peor de todos, y no estuvo presente aquí uno de los grandes del tenis en toda la historia, Roger, ¿no? Que estaba en el puesto 17 y ahora ocupa la posición número 30 detrás de Alcaraz y Eisner, el norteamericano. Señores,
eso es lo ya... más bajo que él ha estado en toda su carrera profesional.
Sí, no, ya incluso se está hablando de la posibilidad que ese gran tenista suizo decida poner fin al tenis, ¿no?
Correcto.
Vamos a ver, porque ya va para 41 años.
Pero lo que íbamos, yo pienso que en este momento Rafael Nadal debería de estar número 3, o por lo menos número 4, adelante de Stefanos Tsitsipas y adelante de Alexander Zverev también. Pero bueno, a mí nadie me preguntó.
Bueno, déjame decirte que están cerquita, porque Nadal, Pepito, sí. Tiene 6.875 puntos, Tsitsipas 7.170 y Zverev 7.780. O sea, la diferencia es bastante poca. De un momento a otro, Nadal solamente que gane un torneo va a ascender al tercer lugar, porque Medvedev sí tiene 10.000 y pico puntos, 10.000. Bueno, y en el caso de Djokovic, 11.015.
El próximo torneo a nivel de Grand Slam va a ser Roland Garros, el abierto francés, que arranca en mayo. Así que
en
no falta mucho.
Es el rey.
Correcto.
Nadal es el rey.
Exactamente.
Ahí.
No falta mucho para que
ha ganado 13.
Haga su asalto al Grand Slam número 22 de su carrera profesional. Bueno, caballeros, Andrei Rublev, número 7, Casper Ruud, el noruego, número 8, Félix Auger-Aliassime, el franco-canadiense, número 9, y Jannik Sinner, el número 10. Vámonos ahora, para sorpresa de nadie, en la femenina, la australiana Ashleigh Barty, que ganó el abierto, número 1.
Hacía 44 años que Australia no ganaba un torneo individual en la rama femenina. 44 años, repito.
Así es. Arina Sabalenka, de Bielorrusia, número 2. Bárbara Krejcová, la checa, número 3, ascendió 1. La española Garbín Muguruza, también empatada. Aquí dice que están empatadas las dos con el tercer lugar. ¿Tú sabes lo difícil un empate en tenis? Las dos están,
bueno, lo que pasa es que Muguruza se mantuvo en tercer lugar, pero ahora comparte ahí el tercer escalón contra esta jugadora, ¿no? Contra Krejcikova. Pero en puntuación, La española tiene menos puntos, 5.425. Tiene como 8 puntos menos. No, 108.
La polaca Iga Swiatek ascendió 5 puntos y está en el número 4. Carolina Pliskova, otra checa, número 5. Paula Badosa, la española, número 6. La griega María Sakkari, número 8. Annette Kontaveit de Estonia bajó 2 puntos. Y la norteamericana Daniel Collins. Gracias a su participación y su desempeño en el Abierto Australiano, 20 escaños.
Del 30, del 30 al 10. Del 30 al 10. Están entre las 10 grandes.
¿Ves? Yo no entiendo. Y Rafael decirte... Nadal, y Rafael Nadal subió solamente uno. ¿En serio?
Sí. Increíble. No, pero es que hay otra norteamericana, Madison Keys, que se metió en el puesto 28. O sea, subió 23 escalones.
Sí, ya tiene 1.803 puntos. Sí. Y es una muchacha muy joven, tiene 26 años, sí.
Ustedes saben lo que pasa, que las tenistas norteamericanas me oyeron a mí hace 3 semanas, cuando yo dije que estaban jugando muy mal y no había ninguna clasificada entre las primeros 20, y ahora de repente comenzaron a volar leña por todos lados y están todas avanzando 20 puntos en un solo torneo.
Bueno, pero también hay que decir
bueno, debe... Naomi, ¿qué? Vamos a hablar de Naomi.
O sea, permito, deja a mi socio hablar bien.
Perdedora. Sí, la gran perdedora. Está en el puesto 71, o sea, perdió 71. Pasó al puesto número 85. Qué desastre para Naomi Osaka, la nipona.
Sí, increíble.
Bueno, 71, yo te iba a mencionar a una norteamericana que bajó 82 puestos y bajó al 95. O sea, que era el 17 y bajó al 95.
Ajá, yo sé quién es. Pero voy a dejar que tú lo digas.
Sofía Kenin. 82 puntos. Kenin. Te refieres a Kenin, ¿no?
Sí, Sofía Kenin bajó 82 puntos.
Sí.
82 puntos.
82 posiciones, sí.
Increíble, impresionante. Bueno, caballeros, ¿qué les parece si nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Céspedes Camagüey, los sultanes del swing?
We are the sultans. We are the sultans.
¿Cómo le gusta esta sección a la gente en Céspedes? Damas y caballeros, está jugando en este momento la final de la Serie del Caribe desde Santo Domingo, República Dominicana. Colombia versus el país anfitrión. ¿Oyeron bien? Esto no es un error. Colombia contra el país anfitrión, y en este momento Colombia está ganando 3-0 en el sexto inning. Edemio Navas González. ¿Qué pasó con Raúl Valdés? Bueno, se compuso.
Déjame decirte que Raúl Valdés todavía bien. Se mantiene en el sexto inning. Sí, todavía sigue lanzando. El pitcher zurdo cubano ha realizado 75 lanzamientos, 50 por la zona buena. Pero el único inning malo que tuvo hasta el momento fue en la segunda entrada, cuando realmente se complicó. Y ahí, bueno, Herrera le conectó un doble, también Ramos, Rodríguez. Y le dieron duro en ese inning. De ahí para acá, o sea, el primer inning no tuvo problema, retiró a Chen, al torpedero Arroyo y Ramírez. En el segundo inning se complicó, pero a partir de la tercera entrada el muchacho cubano se ha recuperado de forma increíble y ha maniatado de nuevo a la ofensiva, al menos en tercer inning para acá, hasta el sexto, a esa gran ofensiva del equipo de Colombia, de los Caimanes. Y el único que no está preocupado aquí es Víctor el Suavecito González, que está disfrutando con una sonrisa de oreja a oreja hasta el momento, y Pepito lo dijo cuando comenzó el programa, primer tercio, pero ya está terminando el segundo tercio, y ahora los dominicanos sí comienzan a preocuparse, aunque esta ofensiva dominicana, señores, con Robinson Cano, con Marcelo Osuna, con Urrutia, que anoche se fue con 3 y contra el picheo de México, que esta noche lleva de 2-2, noche perfecta, con Moisés Sierra, con Paulino, o sea, tiene una ofensiva que cuando despierte esta ofensiva de República Dominicana, lo mismo te hace 2 carreras que te hace 5 al pitcher que sea. Así que esto, hasta el lado 27 no he decidido nada.
Por supuesto.
Bueno, el pitcher colombiano está haciendo buen trabajo, pero bueno, Raúl Valdés, reitero, no ha hecho mal trabajo, se complicó en el tercer inning, cualquier entrada mala la tiene cualquiera, y bueno, le tocó a Raúl Valdés, pero de todas formas, los Caimanes están ganando ya en la conclusión del sexto inning. 3-0. Sigue avanzando el partido, 4 hits hasta el momento para República Dominicana, uno de Siri, el hombre pro del centerfield, otro Alberto y dos de Henry Urrutia. Eso es todo lo que le han hecho el picheo al abridor del equipo de los Caimanes.
Danielito.
Sí.
Una pregunta.
Quería decirte que el equipo de Colombia no está solo, y al equipo de Colombia lo están apoyando todos los perjudicados por la polémica jugada hace unos días. No sé si vieron. Hubo una jugada, no estoy muy seguro si fue en las semifinales contra México, porque nosotros aquí no, bueno, la Serie del Caribe no la están poniendo, pero bueno, aquí la seguimos por las noticias y eso. Hubo una jugada muy polémica en tercera base, en la cual Dominicana estaba fildeando y le cantaron out a un mexicano llegando a la tercera base, en la que se pedía obstrucción porque el tercera base dominicano tenía el pie obstruyendo la base sin haber recibido aún la pelota. El jugador mexicano, que creo que fue en la semifinal, si me equivoco me lo dicen, no pudo tocar la base, y cuando recibe la pelota el tercera base lo toca, y cantaron out y empezaron a protestar que se había sido obstrucción. Y bueno, y hay tremenda bronca armada en las redes sociales entre los dos bandos por esta jugada tan polémica.
Pero es que se supone que el VAR iba a entrar en acción en esta Serie del Caribe para revisar justamente jugadas como esa.
Bueno, pues esa jugada al final quedó en nada. Se cantó lo que dijo el árbitro, se decretó el out, y bueno, y se armó tremenda bronca en las redes sociales por esta jugada.
Edemito, ¿tú viste esa jugada polémica? La estás buscando, ¿verdad?
Yo no tuve la oportunidad de verla.
Pero
no,
sí la estás buscando. Pero estamos de acuerdo que el VAR iba a entrar en acción por primera vez en la Serie del Caribe, o sea, por repetición en cámara lenta para poder jugar, justamente revisar jugadas como esta. Yo entendía que todo lo que el manager tenía que hacer es pedir que revisaran una jugada, especialmente en los últimos innings, y entonces hubiera revisado, y si ven que el pie, que hubo obstrucción, que me parece que por lo que tú estás describiendo, Danielito, totalmente, 100%.
Yo no vi la jugada en movimiento, vi fotos, imágenes de la jugada, y en la imagen que vi, el tercera base tenía el pie obstruyendo la almohadilla y aún no había recibido la pelota. Así que a mí me parece que esa jugada estaba bastante reclamable.
Danielito, sí.
Bueno,
ahora
en la parte final viene la tanda de arriba, Siri, Alberto y Robinson Cano. Viene buena tanda por el equipo dominicano contra el picheo de Colombia.
Dani, mándale un abrazo, señores. Un abrazo a tu gente ahí antes de que se acabe el programa. Tenemos solamente minuto y medio.
Bueno, claro que sí, un abrazo, ya ellos saben, a toda la rotación y a los que no participan tan a menudo, pero que lo hacen, como Rolly, David desde aquí, a Eric, a Jesús, Omar Tigres, Raúl, a todos, un abrazo, de verdad que sí.
Omar, que estuvo recientemente con nosotros, creo que fue, si mal no recuerdo, el lunes o el martes de esta semana.
A Alex y a Michelle, se me quedaban también.
Sí, Alex, Michelle, sí. Tremendo piquete ahí. ¿Y cómo están las peñas deportivas en Céspedes?
Activa, siempre activa. Todas las semanas aquí nos ponen a estudiar.
Esperando que se pongan de acuerdo el sindicato y las grandes ligas, ¿no? Para,
sí, estaba leyendo hoy que la MLB había pedido un mediador.
Sí. Vamos a ver qué pasa, porque la situación no está nada fácil. Siguen pasando los días, ya el campo de entrenamiento debe comenzar en
10 días. Sí, para mí que la MLB haya pedido un mediador para la situación es como un poco que están viendo que no se decide el sindicato y están un poco desesperados.
No se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo, sí, sí.
Sí, por las redes sociales el público está, lo crean o no, con los dueños de equipo, por lo menos la mayoría de ellos. Yo diría que un 60-40, por lo que yo he leído en las redes sociales, está con los dueños, especialmente en tiempos de pandemia. Nadie quiere oír a un millonario quejarse, ¿ok? Así que... ahí está la musiquita. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Final. Muchísimas gracias a Dani por estar con nosotros desde Céspedes, Camagüey. En nombre de todos los que laboramos en este programa, damas y caballeros, muchas gracias por su atención. Recuerden que yo regreso a las 10:25 con más deportes. Hasta entonces, la acción deportiva, recuerden que rompe todas las barreras.